Bueno, varios de ustedes se han acercado a mí para platicar acerca de esto del reto de Daniel, de las enseñanzas, y me gustaría resaltar algunas de las cosas que he escuchado de ustedes, de las preguntas y cosas. Un joven me dijo, voy a hacer el reto por 3 años y entonces le voy a cambiar a mi papá el celular que le iba a pedir por un piano, me dijo, ¿no? Para aprender. Y me quedé pensando la cantidad de dinero que desperdiciamos también en el entretenimiento. Este celular que uso para entretenerme bastante, pues me costó como 4,000 pesos, ¿verdad? Lo mismo que cuesta un Wii, un Xbox. Y con eso pues pude haber comprado cerca de 100 Biblias para regalar a los interesados de amor divino, ¿verdad? A veces las decisiones financieras que tomamos se nota, ¿no? Que estamos involucrados en cosas que no son la palabra del Señor. Un iPhone cuesta como 10,000 pesos, ¿verdad? Más o menos. Es lo mismo que cuesta un piano profesional como este. Y qué tanta bendición nos ha dado este aparato aquí, este campamento tras campamento, durante, ¿cuántos años tendrá? Unos
3 o 4 años.
Cómo nos bendice, ¿no? El haber comprado algo así mejor, de haber comprado un iPhone, porque es la última onda que tienes que tener, pues sí realmente impacta para la gloria de Dios. Me dio gusto escuchar a este joven que dice, voy a cambiar eso por aquello, ¿no? También otro que al platicar con otro joven me dio la impresión que él había entendido, pues entonces voy a quitar todo el entretenimiento de mi vida, entonces ya no me voy a poder divertir, de aquí a que me muera, básicamente era lo que sentí que me quiso decir, ¿verdad? El problema es que si te diviertes como el mundo y quitas las cosas del mundo de tu vida, vas a sentir que ya no te estás divirtiendo con nada. Vas a sentir que tu diversión se terminó, ¿verdad? Pero no te preocupes, vas a tener que encontrar nuevas maneras de divertirte que honren y glorifiquen a Dios. Por ejemplo, para mí a su edad venir al campamento era lo más divertido que me podía pasar en el año, ¿no? El estar aquí es pero padrísimo para mí, ¿verdad? Y es una cosa que realmente honra y glorifica al Señor. El grupo de jóvenes, el grupo de alabanza, escuelitas bíblicas, pues me divertían bastante. De repente he estado con algunos de ustedes músicos y el estar aquí tocando una canción y arreglándola y todo, para mí es divertidísimo, ¿verdad? Realmente es algo bien padre. Y, por ejemplo, ayer me la pasé padrísimo jugando fútbol con la mayoría de ustedes allá. Y realmente el Señor tiene un abanico completo de cosas para que tú te diviertas y disfrutes de lo que Él te ha dado. Nada más tienes que encontrarlas, ¿verdad? No sientas que ya tu diversión se acabó, que vas a ser infeliz por el resto de tu vida si haces el reto de Daniel. Un detalle más. Hay un detalle más en la historia de la piratería que les conté. Se la conté a alguien que se acercó a platicar conmigo y me dijo que tenía que contárselas a ustedes. Entonces les voy a contar el detalle. Les dije que yo tenía un software pirata para la escuela que costaba más o menos como 10,000 pesos, ¿verdad? Y como no lo pude pagar, pues yo creo que el Espíritu Santo hizo que me armara de valor y lo desinstalara. Y finalmente sí lo desinstalé. Lo que no les conté es que un tiempo después fui a una tienda de electrónicos muy grande y ahí en la alacena de las tiendas estaba el software que yo había desinstalado, pero la compañía milagrosamente decidió sacar una versión para estudiantes que en lugar de costar 10,000 pesos costaba solamente 600 pesos. Y entonces dije, me la llevé y me dio una alegría tremenda, ¿verdad? Porque el Señor, pues yo creo que el Señor proveyó, ¿verdad? Sabía que lo necesitaba y Él lo proveyó. Y ese software que compré, con ese mismo software hice un programa para proyectar los cantos del himnario. No sé si algunos lo han visto, el campamento familiar lo ponemos, que ha sido de muchísima bendición para los campamentos familiares. Alrededor de 50 iglesias están usando este software en Guatemala, Colombia, Cuba, México, Estados Unidos. Y para mí sí es un gozo tremendo saber que pues esta decisión de hacer las cosas bien para el Señor, pues el Señor proveyó ese software. De hecho, pues para poderlo, lo vende la compañía, entonces se tuvo que comprar de veras, ahora sí, la licencia de 10,000 pesos. Y se compró y pues muchísima gente está siendo bendecida por eso. Y a mí me da mucho gusto ver que el Señor me utilice. Entonces, no sé ustedes, yo creo que todos ustedes quieren ver grandes cosas para el Señor por medio de ustedes. Y bueno, ya saben qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, pues ayer vimos que la decisión de no contaminarse pues no iba a ser fácil, ¿verdad? Que el camino viene con muchas dificultades, pero pues tienes el Espíritu de Dios para animarte y para darte la fuerza de tomar la decisión que necesitas tomar. Vimos que Dios puede librarnos de las dificultades y de los problemas, pero también puede no librarnos, ¿verdad? Y de todos modos tenemos que tomar la decisión correcta, ¿verdad? Dejar los manjares del rey a un lado y servir al Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre, te agradecemos esta serie de 4 mensajes de Daniel. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Pues porque veo que varios de los jóvenes están animados y quieren hacer lo correcto, Señor. Gracias, te pido que les des fuerza para continuar, para hacerlo bien y para luchar contra el mundo que tanto nos influye, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 6 ahora para concluir. Bueno, antes de... En esta última lección, pues ahora vamos a dar un vistazo al futuro, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el resultado de toda una vida de decidir rechazar los manjares del mundo y servir al Señor. Vamos a comenzar aquí en Daniel 6:1. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Dice, ah, caray, Darío, es que no estábamos con Nabucodonosor, ¿o qué? Y bueno, pues ustedes leyeron el capítulo 5 del rey Belsasar, era el rey de Babilonia, y la escritura en la pared, ¿verdad? Como aquella misma noche, pues su vida fue tomada. Entonces, Nabucodonosor murió y hubo una sucesión de varios reyes, como 3 o 4, y al final llega este rey Belsasar, que subió al trono de Babilonia, y en la misma fiesta que vieron en el capítulo 5, pues fue asesinado, y así fue como termina el imperio de Babilonia, el reino de Babilonia, que era la cabeza de oro que vimos en el sueño, ¿verdad? Y ahora comienza el reinado del pecho y los brazos de plata, que representa el reino medo-persa, donde estaba encabezado por este Darío. Y el reino medo-persa, pues es obviamente diferente al de Babilonia, ¿verdad? En la manera de gobernar, en las leyes, todo eso es diferente. Y Darío, entonces, para poder gobernar a todo el reino que tenía, toma la decisión de dividir su reino en 120 cachitos, ¿verdad? Se va a dividir en 120 pedazos y voy a poner a 120 sátrapas a la cabeza de cada uno de esos pedazos, ¿verdad? Versículo 2 dice, y sobre ellos, sobre los 120 sátrapas, 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieron cuentas para que el rey no fuera perjudicado. Entonces, creo que aquí el detalle importante es que ya han pasado 70 años de que fueron deportados, ¿verdad? Para el tiempo en que comenzó el reino medo-persa ya habían pasado 70 años. De hecho, si siguen leyendo en capítulo 9, ahí se ve donde ya van a regresar a Jerusalén. Ya está por terminar el cautiverio y pues entonces Daniel tiene pues más de 80 años aquí en este pasaje, ¿verdad? Estamos viendo a un Daniel ya de edad, ya, bueno, yo digo 80 años, no dice la Biblia de qué tan jóvenes se los llevaron, pero yo creo que más de 10 sí, ¿no? Entonces, 80, 90 años tal vez, es la edad ya aquí de Daniel. Y vean cómo el Señor lo ha bendecido grandemente, vemos el impacto tremendo que ahora tiene Daniel, es el encargado de la tercera parte del reino medo-persa. La tercera parte del reino, Daniel la vigila y la gobierna, junto con otros 2 que son el otro, ellos, esas 3 personas son las que les dan cuenta al rey Darío, ¿verdad? Y bueno, pues esto es por su perseverancia, ¿no? Vamos a ver en el versículo 3 ahora. Pero este mismo Daniel, de Pilón, ¿verdad?, sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. O sea, tanto es el impacto. Se nota aquí la sabiduría de una vida de servicio y obediencia al Señor, ¿verdad? Sobresale entre los otros gobernantes, pues fácilmente, ¿verdad? Él es un hombre de Dios, él es un hijo de Dios y por supuesto es un hombre de Dios dedicado que sobresale ante todos los demás. Tanto que Darío dice, pues, y si lo ponemos mejor a cargo aquí del reino, pues es tan... hace las cosas tan bien, tan honestas, tan rectas, que pues igual y, ¿no? Ve la influencia que Dios está teniendo en todo un imperio gracias a esta persona nada más, a Daniel, que decidió no contaminarse. Versículo 4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron algún motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Completamente irreprensible Daniel, por donde le buscaras, hasta abajo de la alfombra, no ibas a encontrar nada malo en la vida de Daniel. Y créeme que estas personas que están de envidiosas buscaron bien, ¿verdad? No nomás dijeron, creo que no, buscaron y dijeron, no encontramos nada. O sea, ¿quién es este Daniel? O sea, ¿qué está pasando con él? Ahora, la palabra de Dios nos llama también a nosotros a ser irreprensibles. Voy a leerles un pasaje en Filipenses 2:14, dice, escúchelo bien, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, que es de lo que venimos hablando, de que tú tienes que resplandecer. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esa es tu tarea como creyente, ser irreprensible, ser luz, que los demás se avergüencen por lo bien que tu vida está. Y el proceso de santificación, es decir, el proceso de ser como Cristo, es decir, de llegar a ser irreprensible, pues es un proceso gradual. Y quiero ponerles aquí un poco de ejemplo de mi vida, para que a lo mejor algunos de ustedes son nuevos y dicen, híjole, o sea, el sábado que llegue a mi casa ya tengo que ser irreprensible, o qué, híjole, y no lo vas a poder lograr y te vas a decepcionar. Eso es lo que no quiero que te pase, ¿verdad? Quiero mostrar aquí un poco de ejemplo. Yo recuerdo mis primeros años de creyente, creí a los 18 años, algo tarde, según yo creo, yo hubiera querido desde niño estar en la iglesia, pero bueno, el Señor me llamó a los 18 años y mi vida pues estaba llena de groserías, estaba llena de piratería, ocupado en las cosas del mundo. O sea, no tenía tiempo porque hacía de cosas para la escuela, para el mundo. Estaba enfocado en mi carrera y en hacerme rico. Eso era mi objetivo. Yo quiero ser bien millonario. Esa era mi manera de pensar. Y así empecé yo. Ese era yo hace 14 años que había creído en Cristo, pero poco a poco, por medio de las exhortaciones y reprensiones de la palabra de Dios, por ejemplo, esta exhortación de Nate, que nos dice que lo que siembras cosechas, y que te invita a sembrar para el Espíritu, o de Daniel, que nos invita a trabajar como si trabajaras para el Señor, y muchas más en mi vida, al estar escuchando aquí en el campamento, en la iglesia, leyendo la palabra del Señor, pues el Espíritu me ha ido moldeando y cambiando a la imagen de su Hijo, y yo veo que el Señor me está usando para su gloria en algunas áreas, ¿verdad? Y todavía tengo un montón que aprender y cambiar y corregir. Realmente veo pues muchas deficiencias en el uso de mi tiempo, ¿verdad? En el uso de mi dinero, ¿verdad? En mi evangelismo veo muchas deficiencias, ¿verdad? En el ejemplo que le estoy dando a mis hijos, a mi esposa, me falta mucho, ¿verdad? Y me da pena decirlo, ¿verdad? Pero llevo 14 años en el Señor y todavía hay cosas que no alcanzo a hacer bien, todavía hay cosas que me cuestan trabajo y que le fallo al Señor seguido, ¿verdad? Pero quiero hacer el reto de Daniel, de los 3 años, a ver qué hace el Señor conmigo, a ver cómo me transforma, cómo me cambia, ¿verdad? Y creo que esa es la actitud que debemos tener. Ya sé que estoy mal, Señor, me acabo de dar cuenta, voy a cambiar esto. Y siguiente año en la iglesia vas a escuchar otra cosa en la que estás mal y vas a decirle, Señor, ok, también esto cambiamos, y también esto. Y poco a poco el Señor te va moldeando, de tal manera que a tus 80 años te ves como Daniel, irreprensible, ¿eh? ¿Cómo te quieres ver a tus 80 años? Y como decía Nate, dependiendo de cómo te quieres ver, entonces son las decisiones que tienes que tomar ahorita, ¿verdad? Saliendo del campamento, ¿vas a ignorar lo que se dijo? ¡Ah, qué bonito mensaje! ¡Aplauso ya! A seguir con mi vida. O vas a hacer algo al respecto de veras, ¿no? De veras vas a proponerte cambiar algo de lo que has escuchado. Seguimos en el versículo 5. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo con él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué gloria le vas a dar a Dios si algún día ellos pueden decir, a menos de que sea algo relacionado con el Dios de Iván, no le vamos a encontrar nada chueco en su vida? A menos de que dijeran eso de ti, ¿verdad? Nomás con Dios, porque todo lo demás está bien derecho en su vida, no le voy a encontrar nada. Si lo quiero dañar, tiene que ser algo que tenga que ver con su Dios, si no, no voy a poder. Así Daniel a sus 80 años, ¿verdad? Versículo 6. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato que cualquiera que en término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada. Entonces, tramposamente le endulzaron el oído al rey, le dijeron: tú eres nuestro Dios, oh rey, y te queremos adorar por 30 días, firma el decreto, por favor. Y Darío dice: ay, sí, yo soy, vamos a firmarlo, versículo 9. Por tanto, Darío, el rey, firmó el documento. Esto es el mandato. Cuando Daniel supo, versículo 10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Y Daniel ya es experto en este tipo de cosas, yo creo, ¿no? Ya. Dicen un edicto, otro dice... Dice, si no me rendí a los manjares del rey, no, o sea que yo voy a hacer lo que siempre hago, me meto, voy a orar a Dios, yo sé que Dios me va a proteger, o sea, él ya tiene aquí, se le ve su experiencia, ¿verdad? Entró a su casa y oró, y creo que aquí debemos aprender de los grandes, ¿verdad? De Daniel. Daniel se arrodillaba y daba gracias, ¿cuántas veces al día? Bueno, dice, se arrodillaba y ¿qué hacía? Oraba. Daba gracias 3 veces al día. ¿Tú le dedicas tiempo en las mañanas a Dios? ¿Tienes algún tipo de devocional, oración o ¡fum! Te levantas a la escuela, vámonos, que el desayuno, que la manzana, que... Y es curioso, en mis primeros campamentos, alguien me exhortó a tener un devocional aquí en el campamento. Hasta vi que también era como el propósito del campamento, y creo que en el campamento de Elsa te hicieron unas hojitas para que diario apuntaras qué leíste y qué hiciste. O sea, era una manera de animar a los creyentes a que hicieran un devocional en la mañana. O sea, habla con el Señor todos los días, te va a servir, va a ser de utilidad. Y yo regresé a mi casa y lo puse en práctica, ¿verdad? Aunque yo, les soy honesto y me da pena, todavía batallo con eso. O sea, batallo en ser fiel todos los días, leer mi Biblia, orar. No lo he podido lograr. Así que diga, todo un año lo hice bien, ¿no? Todavía me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque soy bien acelerado, dicen los que están traduciendo. Me acelero, me levanto, ya me quiero ir y se me olvida, ¿verdad? Para mí eso es un problema y fallo, ¿verdad? Pero, aquí yo sé que los más grandes, pues no les cuesta ningún trabajo, ¿verdad? Creo que Teodoro se levanta como a las 6:30 todos los días, sin falta, con su cafecito. Y lee su Biblia, ¿verdad? Yo escuché en un mensaje de Nate Pearson que dice que él a las, creo que 5 o 5:30 de la mañana tiene que hacerlo porque tiene 9 hijos, y si no lo hace a esa hora ya no lo hizo, dice. Entonces vean la madurez de estas personas que tenemos aquí alrededor de nosotros, que nos enseñan. Y ahora para los grandes, ¿verdad? ¿Qué tal hacerlo 3 veces al día, Teo, y los que ya tienen mucha experiencia? Daniel lo hacía 3 veces al día, y dice la palabra del Señor. Es que te al proponerte, bueno, ahora voy a hacerlo también en la noche, también a mediodía. Sería algo muy bonito. Versículo 11. Entonces estos hombres, de común acuerdo, estamos hablando de los sátrapas, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de Dios, ya sabían. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado al foso de los leones? El rey respondió y dijo: la orden es cierta conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Entonces ahí está el engaño de los sátrapas y finalmente lo atraparon. Porque el rey ya había firmado el edicto y dice ahí que los edictos de los medos y los persas, ya que los firmaste, ya no se pueden echar para atrás. Sin embargo, Darío sí tenía una gran estima por Daniel. Ya hasta tenía pensado ponerlo como primero del reino, ¿verdad? Versículo 14. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es la ley de los medos y los persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio la orden de que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará, ¿verdad? Entonces otra vez Dios está siendo, el rey Darío está alabando al Señor, está reconociéndole que tiene poder gracias al testimonio de Daniel, ¿verdad? Vez tras vez lo vemos aquí en este pasaje, lo que hemos visto. Tu testimonio puede ser de gloria para el Señor, puede ser, si decides hacer lo que el Señor quiere, ¿verdad? Versículo 17. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey selló con su anillo, con los anillos de sus nobles, para que nada fuera pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar del alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y otra vez Darío lo reconoce como el Dios viviente, ¿verdad? Hasta Darío tiene fe de que lo iba a salvar a Daniel, ¿verdad? O sea, por eso fue en la mañana a checar. Yo creo que sí. Daniel, sí te salvó tu Dios, el impacto que tienes en los demás creyentes, ¿verdad? En los demás no creyentes, perdón. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Daniel en todo momento confiando en el Señor. A sus 80 años allí, junto a los leones y con el corazón puesto en Dios, ¿verdad? 24. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Otra vez un edicto. O sea, otra vez un edicto que va a ser promulgado en todo. ¿Qué dice aquí? Pueblo, nación, lengua, todos los habitantes de la tierra, gracias al testimonio de Daniel. Y aquí el decreto. De parte mía, versículo 26. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente. Vean nomás las palabras de Darío aquí. Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Nada más la cantidad de alabanza que está saliendo de la boca de un no creyente, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios eterno, es un Dios que va a reinar para siempre. Y jóvenes, realmente vale la pena servirle. Realmente estás apostando bien al servir a Dios, ¿verdad? Versículo 28. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa, ¿verdad? Y aquí concluye entonces la enseñanza de Daniel. Y quiero dar una aplicación antes de terminar. ¿Cómo te gustaría verte en 50 años? ¿Te gustaría verte alejado de Dios, buscando satisfacer tus últimos años con tu pila de dinero que juntaste? ¿Así te gustaría verte? ¿O divorciado, con pleitos, porque tienes 2-3 familias por ahí? ¿Tu vida un desastre, la vida de tus hijos un desastre? ¿Alejado de Dios, alejado de la iglesia? ¿O te gustaría verte con una familia hermosa, hijos que sirven al Señor, como vemos aquí a Denny, Arlene, su familia, o con el Teodoro y Priscila? O a lo mejor soltero, sirviendo al Señor, como vemos a Daniel Persson, a Philip Persson también, ¿no? Como este Natán dijo, lo que siembras cosechas, realmente sí. Las decisiones que tomes en este campamento van a impactar el resto de tu vida. ¿Vas a decidir no hacer nada al respecto? ¿O vas a decidir no contaminarte? ¿Vas a decidir trabajar como para Dios y no como para los hombres? ¿Vas a decidir sembrar para Dios? Y déjenme, les pongo 3 ejemplos para que me entiendan un poquito de por qué estoy diciendo esto. Yo venía a los campamentos de jóvenes, y en los campamentos de jóvenes, pues ahí estaba Miguel Mendoza, era mi consejero, ¿no? Miguel. Luego también estaba Chavillo, ¿verdad? Ahí éramos compañeros de cabaña, de fútbol, ¿verdad? Estaba Abril también por ahí, Sergio Camacho, como que de repente se asomaba, de repente no, ¿verdad? Andaba medio que sí, que no, aquí, gracias a Dios que aquí está Sergio. Y así estaba, ¿no? Pero así, los que les conté son como estos 5 o 6 que están aquí, ¿no? Y había un montón de jóvenes, así como todos ustedes, pero puños de jóvenes, ¿verdad? Y año tras año iban cambiando, ¿no? Y un día platicaba con Miguel, bueno, ¿y dónde están esos jóvenes? O sea, aquí están los que mencioné sirviendo al Señor, ¿y los demás? Eran también como 70, 80 jóvenes y unos tras otros, ¿dónde están? O sea, ¿qué hicieron con su vida, verdad? Pues decidieron, pues no sembrar para el Señor, ¿verdad? Yo creo que llegaron, escucharon, ah, qué bonito campamento, me divertí mucho y ya. Fueron solamente oidores de la palabra y están ahora en el mundo, alejados de Dios, y muchos de ellos pues realmente deshonrando el nombre de Cristo, ¿verdad? Dijeron, ahí nos vemos, ¿no? Y ustedes los conocen porque iban a su iglesia. Ustedes eran los chiquitos cuando ellos estaban. ¿Y dónde están? ¿Quién toca ahorita la música? ¿Quién está involucrado en el grupo de jóvenes? Pues son ustedes, porque los grandotes ya no están. Se fueron. Dejaron al Señor. ¿Verdad? Eran del mundo y decidieron irse a donde pertenecían, ¿no? Al mundo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te voy a ver aquí en 14 años? ¿Predicando la palabra? ¿O sirviendo, limpiando, cocinando aquí? ¿Así te vamos a ver? ¿O vas a estar atascado de lodo en el mundo sin querer saber nada de Dios? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Qué decisión? ¿Con qué te vas a ir en el campamento? Porque si eres solamente oidor, no va a suceder. Si nada más dices, qué buena idea, pero no la practicas, no va a suceder. Tienes que proponerte en tu corazón el hacerlo y el cambiar. Y el decir, yo voy a hacer, y no tienes que hacer lo que dije yo, lo que dijo. Lo que a ti te toque el Señor en tu corazón, eso llega a tu casa ya, así cámbialo. Así sea poquito, así sea mucho, hazlo. Para continuar agradando a tu Señor. El segundo ejemplo que quiero poner es aquí a Teodoro y Denny. Ellos cuando eran jóvenes decidieron obedecer al Señor y dejaron las comodidades y los beneficios y las bellezas de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo ya fui, y sí, está bien padre. Ya me quería quedar allá. Pero ellos dijeron, pues, estaba muy padre, pero Dios me llamó a predicar la palabra. No me llamó a estar cómodo aquí en mi país, ¿verdad? Y dijeron, pues, vámonos. Vinieron para México y... ¿Cuántos años llevan?
años.
20 y tantos años sirviendo al Señor, lejos de donde son, lejos de sus comodidades, ¿verdad? Y por su trabajo solamente en este campamento estoy contando, más de 1,500 camperos al año escuchan la palabra del Señor. Son como 500 en el familiar, son dos familiares, 1,000, 100, 200, 300, 1,300, y más campamentos que hay aquí. 1,500 personas año tras año escuchan la palabra del Señor y salen animados y salen emocionados con el Señor por el trabajo de estas personas que decidieron dejar su comodidad y venir a servir al Señor como se debe, ¿verdad? Vean el gran impacto, ve una decisión que tomas que te cuesta trabajo, toda la gloria que puede llegar a ser 1,500 por 25 años. ¿Cuánta gente escuchaba la palabra? Gracias a que ellos tomaron la decisión. Y no es gracias a ellos, es gracias a Dios, pero es por medio de ellos, ¿verdad? Que la gente escuchaba. Ahora, el último ejemplo que quiero poner, es para los que a lo mejor han sido llamados a permanecer solteros, ¿verdad? Dicen, yo no pienso casarme tal vez, yo cómo serviría al Señor. Tenemos tres solteros, Elsa, Daniel y Felipe Persson. En algún momento también de su vida decidieron, pues, que iban a dedicar su dinero y su tiempo al servicio del Señor. Y por muchos años han trabajado duro con sus manos, para poder sostener este campamento. Y he escuchado por ahí, no estoy seguro del número, ¿verdad? Pero que más o menos algunos de ellos el 80% de su ingreso lo dan al servicio del Señor. Ahora, no quiero ser ofensivo, pero ellos son pintores, ellos no son empresarios grandes que les sobra el dinero, ¿verdad? Ellos son pintores y escucharon que hay días que pierden dinero. Ya van dos, tres historias que nos cuentan, ¿verdad? O sea, no es que ganan gran dinero y dicen, me sobra tanto, que ¿qué hago con ello? Échalo a México. No, de veras dicen, no me voy a comprar el iPhone para mandar para que se compre este piano, ¿verdad? Me voy a sacrificar de esto para que allá se pueda construir una cancha, para que se pueda construir un auditorio, ¿verdad? Hace poco vi un folleto de un campamento de jóvenes que era como hace, este año creo, ¿no? Y decía, costo por joven, ¿cuánto creen que costaba? 1,200 pesos costaba el campamento. O sea, tú tenías que sacar tu bolsa 1,200 pesos para poder asistir al campamento. Y yo hice la cuenta de rápido. Y si cuentas la luz, el gas, la comida, el deterioro del edificio, pues más o menos sí estaba sensato, o sea, no estaban ganando gran cosa ellos, ¿no? O sea, eso es lo que se ocupa para pagar 7,000 pesos, se llena apenas el tanque de gas. O sea, ¿y la luz qué? La luz es bien cara también, ¿no? ¿Y la comida qué, no? 1,200 pesos. Si este campamento cobrara 1,200 pesos por venir, pues pocos podrían pagarlo, ¿verdad? Y gracias a la obediencia de ellos, ¿verdad? Esas 1,500 personas que pasan por aquí cada año pueden escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? Si Dios ha usado la vida de Daniel, de Ananías, Misael, Azarías, Teo, Dani, Daniel, Felipe, Elsa, tan grandemente para su servicio, Dios te puede usar grandemente a ti también para su gloria. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer cuando regreses? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a hacer algo? O pues, todo chido el campamento. Nada más. ¿Vas a ser solamente oidor? ¿O vas a ser oidor y hacedor de la palabra del Señor? Vamos a orar para terminar. Señor Padre, te agradecemos tu palabra, Señor, tú. Es dura, es muy difícil, es a veces complicado poner en práctica lo que tú nos has puesto aquí, Señor, pero sabemos que tenemos a tu Espíritu, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón si es que hemos creído en ti, en tu Hijo Jesucristo, Señor, pero como nuestro Salvador, y está ahí para ayudarnos a cambiar, Señor, y ayudarnos a hacer las cosas como a ti te gustan y a tomar las decisiones correctas. Yo te pido en esta noche por todos estos jóvenes que toque su corazón, Padre, que propongan ellos en su corazón servirte y no nada más darte las obras de su tiempo o de su vida, Señor, sino que te sirvan de todo corazón. Y yo sé que grandes cosas pueden lograrse por medio de este grupo, Señor, y que puedes impactar a nuestro país y a otros países grandemente por medio de su tiempo y de sus vidas, Señor. Y te pido, Señor, que los ayudes a tomar la decisión correcta a ellos y a mí también, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.